7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, que comienza a las 6, que va hasta las 8:30 y que hoy viene con previsión de lluvias generalizadas. Ha llegado ya ese frente atlántico que ha dejado esta madrugada lluvias intensas en el centro y que se va a ir desplazando al área mediterránea, donde se esperan precipitaciones por la tarde, aunque más débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas van en ascenso y las máximas en descenso. Las últimas horas en Ucrania están marcadas por el cerco a Kiev. Hace dos semanas que ese convoy, formado por cientos de tanques y blindados, se situó en las inmediaciones de la capital. Que estén a menos de 30 kilómetros en cualquier operación militar es una distancia relativamente corta. ¿Por qué no han dado ya ese paso? Porque se han encontrado con una defensa feroz, heroica, por parte del ejército ucraniano, y eso ha retrasado sin duda los planes de Putin, que pensaba que iba a ser una cosa rápida lo de invadir Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte: van a tener que arrasar la ciudad si quiere tomarla, y le reta que venga. Decía Zelensky, es la amenaza de un presidente que sigue encabezando la resistencia y que en las últimas horas ha exigido a Rusia que libere al alcalde de la ciudad de Melitopol, en manos de las tropas rusas.
En Melitopol los ocupantes secuestraron al alcalde Iván Fedorov, un alcalde que ha defendido valientemente a Ucrania y a la gente de su comunidad. Está claro que esto es una señal de debilidad de los invasores. No recibieron ningún apoyo en nuestra tierra, aunque contaban con él.
Melitopol, que es una ciudad de unos 150.000 habitantes, que está en el sudeste de Ucrania, en la región de Zaporilla. Este nombre nos suena porque en Zaporilla está la central más grande de toda Europa, con 6 reactores nucleares, y que lleva ya dos semanas en manos de 400 soldados rusos. Por si alguno se le ha olvidado, esta es otra de las armas con las que sigue jugando el Kremlin de forma muy peligrosa. Estamos en el 18º día de invasión y hay 2.600.000 ucranianos que han tenido que abandonar el país. Son cifras oficiales de ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la previsión es que se pueden alcanzar los 4 millones de desplazados. Se trata del mayor éxodo de refugiados que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso los que causaron todas las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los 90. Esto ha desatado una ola de solidaridad en toda Europa, solidaridad que parte en muchos casos de iniciativas privadas que se encuentran con complicaciones. Muchos españoles siguen acercándose a esa frontera con Polonia. Es el caso de Irian. Él es de Navarra y tiene solo 14 años.
La gente que sale de Ucrania suele ser gente que ya tiene destino, que ya sabe dónde más o menos quiere ir y tendrá algún contacto, y nos está resultando muy difícil encontrar a gente que quiera venir con nosotros. Lo que más me impacta es que veo un montón de gente de mi edad que está saliendo de Ucrania para poder salvarse, un montón de niños pequeños, está muy desorganizado y se necesita bastante presencia de voluntariado.
Irian, al que escuchamos, con el que nos emocionamos en el fin de semana con Cristina López Lichtin. España ha mandado un nuevo avión con cargamento ofensivo para Ucrania, el quinto desde que comenzó el conflicto, y por su parte Estados Unidos ha autorizado el envío de más material militar valorado en 183 millones de euros. Rusia, Putin, amenaza con cargar, con atacar esos convoys en los que, desde distintos puntos de Europa, llega a Ucrania ayuda militar. Con la mirada puesta en Ucrania y todas las consecuencias mundiales que está provocando esta invasión, hoy se reúnen en la isla de La Palma Pedro Sánchez con el conjunto de los presidentes autonómicos. Es la primera vez que acude el catalán Pere Aragonés a uno de estos encuentros presenciales. Qué pequeños e incluso qué ridículos se hacen algunos delirios separatistas en medio de una situación de crisis. Van a hablar de las consecuencias económicas, la elevada inflación, récord del 7,6% en febrero, la deuda pública descontrolada por encima de 1,4 billones de euros, el déficit, todo esto no es nuevo. Aunque Pedro Sánchez agarre ahora a la guerra y a la invasión para justificar los males que este gobierno, por otro lado, viene arrastrando desde hace meses. En la isla de La Palma, el presidente del gobierno ha pedido unidad.
Yo creo que tenemos entre todos que seguir reforzando esa unidad de los aliados en el marco de la OTAN, seguir reforzando esa unidad de los Estados miembros dentro de la Unión Europea para dar una respuesta conjunta, contundente, a una invasión ilegal, injusta, injustificada por parte de Putin a un pueblo libre que es Ucrania, que está siendo atacado por parte de una potencia nuclear como es Rusia.
Esa unidad, esa respuesta conjunta, al primero que Pedro Sánchez se la tiene que pedir es a su socio de gobierno, a los que él ha llevado a la Moncloa y a los que se mantienen en el poder después de llamar al PSOE partido de la guerra. En esa conferencia de presidentes que se celebra hoy en la isla de La Palma abordan la crisis energética y hay sectores que se están viendo afectados de forma muy especial, no solo por la guerra en Ucrania, que es a lo que lo reduce todo el presidente del gobierno. Esta escalada de precios, tanto de la electricidad como de los carburantes, es anterior a una invasión rusa que lo que ha hecho es agravar todo. ¿Qué pasos ha dado el gobierno de Sánchez para abaratar los precios del gasoil y de la gasolina? Hasta el momento ninguno. Y eso es lo que le exigen desde la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, un colectivo que convoca un paro indefinido en el transporte a partir de mañana lunes. Piden a Sánchez que de forma coyuntural suprima el impuesto de hidrocarburos de los carburantes. En el caso de la gasolina, este impuesto sumado al IVA supone más del 42% del total que se paga por cada litro. En el caso del gasoil, entre los dos rozan el 40%. Atentos a la propuesta que llega desde Francia. Esto es novedad. Una propuesta de las últimas horas. El país vecino anuncia una rebaja de 15 céntimos por litro en el diésel y la gasolina a partir del 1 de abril. Lo aplicarán los distribuidores y luego el Estado se lo va a reembolsar. Dice el gobierno francés que no pueden reducir los impuestos porque sería necesario cambiar la ley y, por tanto, tardarían más tiempo. Por eso aplican ese descuento directo desde el 1 de abril durante 4 meses. Esto para que tome nota Pedro Sánchez, que de momento no ha hecho nada para abaratar el precio del combustible. ¿Cuánto cuesta llenar un camión con capacidad para 1.500 litros? Hace 3 meses, no hay que irse muy lejos, estaba en torno a los 1.700 euros, que era ya una factura muy elevada porque acumulaba subidas permanentes progresivas durante todo 2021. 1.700 euros a finales de año frente a los casi 3.000 que les cuesta a los camioneros llenar ese depósito de 1.500 litros. Los transportistas paran porque dicen que eso es inasumible. Pachi Aguirre forma parte de unas de las agrupaciones del sector en el País Vasco que sí apoya los paros a partir de mañana.
Nosotros vamos a realizar las movilizaciones en dos frentes. Uno, ante los cargadores, exigiendo que hay que adecuar los precios a los costos actuales y revisar los precios mensualmente. Incluso según cuánto supera el gasoil, semanalmente. Y luego ante la administración, para que esta situación que se está dando en el transporte pues se vuelva a reordenar.
Son unos paros que desde el principio no han apoyado las grandes patronales del sector, como la Confederación Española de Transporte de Mercancías o FENADISMER. Pero en las últimas horas se vienen produciendo escisiones y hay agrupaciones regionales, como la vasca o la aragonesa, que sí apoyan la huelga indefinida a partir de mañana. Parte de las asociaciones de Aragón o del País Vasco. Volviendo a Ucrania, a pesar de la ofensiva, a pesar de las bombas, los ucranianos se resisten a perder su identidad. Los símbolos también son importantes en cualquier guerra. Por eso a las 6 de la mañana escuchábamos a la orquesta y coro del Teatro de la Ópera de Odessa cantando en plena calle el Nabucco de Verdi para hacer un llamamiento a la libertad. También este coro entonaba el himno de Ucrania. Está claro que la música, por sí sola, por ella misma, no es capaz de parar las bombas ni los disparos de las metralletas, pero es una buena forma de pedir la paz en un territorio en guerra. Están pasando más noticias en este domingo 13 de marzo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Irak.
Varios misiles han caído esta madrugada cerca de un consulado de Estados Unidos en Erbil, al norte del país. Se desconoce el autor de los ataques, aunque según informes preliminares se habría producido desde Irán. Estados Unidos ha confirmado que no hay víctimas mortales.
Coronavirus.
Mañana se cumplen 2 años del confinamiento en España y mientras Sanidad y las comunidades volverán a debatir esta semana la eliminación de las mascarillas en interiores, China ha registrado el mayor número de casos de COVID desde el inicio de la pandemia en el brote de Wuhan, cerca de 600.
Aplazada.
La salida de la primera vacuna intranasal en la que trabaja el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. El director del grupo, Luis Enjuanes, confirma a COPE que hasta principios de 2023 no podrá estar en el mercado. Se espera, eso sí, que la de IPRA lo haga en el segundo semestre de este año.
Arébola.
Es la operación de la Guardia Civil que ha acabado con la detención de 9 miembros de la banda juvenil Bloods. Operaban en el centro de Madrid y también en Guadalajara. Se les acusa de presuntos delitos de amenazas y pertenencia a grupo criminal y además se han identificado a otras 14 personas.
¿Y a las urnas?
Colombia elige hoy al próximo Congreso y a los candidatos presidenciales de las 3 grandes coaliciones políticas. Casi 39 millones de ciudadanos están llamados a votar. Se trata de la antesala de las elecciones presidenciales que se celebrarán en el mes de mayo.
Son las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias. Estás escuchando La Mañana del fin de semana de COPE. Primera parada en directo, conexión en directo con Ucrania.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
El sueco Duplantis hace historia y consigue superar con su Vertiga una altura de 6,19 metros.
Una barbaridad, ¿eh? Entonces no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplinas de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no. Bueno, Carlos, yo seguro no, que ha hecho alguna.
Sí,
bueno,
sí. Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis si la lleva la rusa? Los abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.188 37188 Serie 35-035.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Se cumplen 18 días desde que Rusia invadió Ucrania. El drama principal se encuentra en las calles del país. Según la ONU, han muerto 579 civiles, a los que se suman las bajas de 1.300 militares ucranianos y más de 12.000 rusos, según el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Bajas militares también tienen detrás nombres, apellidos. Muchos de ellos son voluntarios, prácticamente sin experiencia militar. Hasta ahora, a las 7 y 14, las 8 y 14 en Ucrania. Vamos a abrir líneas precisamente con este país. Vamos a saludar en directo a Igor. Es ucraniano, vive en Chernivtsi, que es una ciudad de unos 30 kilómetros de la frontera con Rumanía. Igor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo donde vives?
Bueno, aquí está bastante tranquilo, pero en otras regiones está muy caliente.
Uh-huh. ¿Tú estás preparado? ¿Estás armado por lo que pueda pasar?
Hombre, yo creo que todo el mundo está armado ya en Ucrania.
Esto es habitual en el país, que los hombres que os habéis quedado en el país estéis armados, ¿no?
Hombre, Aquí dicen que para ir a la mili está todo el mundo enfermo y no quiere ir a la mili, pero para ir a la guerra hay voluntarios por todos lados.
¿Tenéis problemas de desabastecimiento? ¿Habéis ido comprobando cómo de forma progresiva faltan alimentos en las estanterías de los supermercados?
En las ciudades que están rodeadas o medio rodeadas, sí, hay cosas ya que desaparecen, hay problemas, hay ciudades con catástrofe humanitaria ya, pero en otras regiones no.
Uh-huh. ¿Os llegan imágenes en Ucrania? ¿Tenéis conocimiento de lo que pasa, del conjunto de lo que pasa en el país?
Hombre, claro. Uh-huh. Demasiado.
Hablábamos hace escasos minutos de esa central de Zaporilla. Es la más grande de toda Europa. Está en manos de 400 militares rusos desde hace unas semanas. Quizá
400 no 400 no, son 1500.
Quizá el temor nuclear es lo más grave ahora mismo.
Como son tan tontos, pues se puede esperar cualquier cosa, porque para cogerla se encuentra en la ciudad en Algadar, y ahí no había tropas ucranianas, solo había la defensa terrenal, o sea, que significa que eran la gente misma de la ciudad armada, protegiendo a la estación esa.
Igor, ¿dónde has aprendido a hablar tan bien español?
Porque he vivido 13 años en España.
¿Dónde?
Madrid, Alcorcón.
Pues te mandamos un fuerte abrazo, Igor, para ti y para tu familia. Cuidaros mucho.
Gracias. Pues entonces para...
Bueno, esa es la realidad que ahora mismo se está produciendo sobre el terreno, en las calles de las principales ciudades de Ucrania. Hay puntos que relativamente están tranquilos, no así en la capital, en Kiev, que continúa rodeada por el noreste, por el noroeste, no así en Mariupol, no así en Melitopol, no así en prácticamente todo el país. Igor permanece en Ucrania, pero según la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, 2.600.000 personas ya habrían abandonado el país. 1.000 de ellos ya están en España, porque cada vez son más los ciudadanos los que deciden conducir hasta las fronteras europeas con Ucrania para poder llevar material y alimentos. Es el caso de Cayetano Lucena, madrileño. Escuchó aquí en COPE los testimonios de las personas que habían decidido movilizarse para ayudar, y durante una cena con amigos empezó a planificar su viaje. Este domingo ya está muy cerca de llegar a Polonia.
De una ruta o de una furgoneta que teníamos pensado el lunes, pues ahora estamos con 7 autobuses. Va a ir un camión la semana que viene, un camión enorme de un montón de toneladas a llevar provisiones. Y bueno, pues deseando llegar y ayudar y traer, la idea es traer todos los refugiados que más lo necesiten.
Muchos de los que llegan son niños que necesitan seguir con su formación escolar, con su formación académica. Por eso hay comunidades que están inscribiendo a estos niños en sus colegios. Datos de la Comunidad de Madrid: 68 niños ucranianos han sido escolarizados desde el inicio de la guerra en 27 centros de esta región. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid es Enrique Osorio.
Pues han buscado 77.000 plazas para acoger a niños ucranianos. Les ofrecemos también las aulas de enlace por el problema que tienen con el idioma. Y luego ponemos a su disposición todas las becas que tiene la Comunidad de Madrid, las becas para los libros y materiales didácticos, las becas de comedor, los programas de ayuda, en fin, todo.
Por cierto que allí en Ucrania todavía permanecen unos 30 españoles que no han podido ser evacuados del país. Lo confirmaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
En estos momentos ya solo quedan en Ucrania 30 españoles. Estamos en contacto diario con ellos por vía telefónica. En estos momentos no se dan las condiciones de seguridad para poder ir y exfiltrarle, porque no haría más que poner en riesgo su vida y la vida de aquellos que van. Pero en el momento en el que tengamos la mínima oportunidad, desde luego, les sacaremos de esa guerra.
Mientras tanto, los países occidentales siguen enviando ayuda a Ucrania para defenderse del ataque ruso. Ayuda de todo tipo, también material de guerra. Estados Unidos ha aprobado un nuevo envío de armas por valor de casi 200 millones de dólares que llegarán a Polonia y a Rumanía para ser trasladados posteriormente a Ucrania. También España va a enviar material de este tipo. Otra de las medidas pasa por las sanciones económicas. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, ya están en marcha. La Unión Europea ha aprobado la cuarta ronda de sanciones a Rusia por la guerra desatada en Ucrania, que ha dejado ya miles de muertos y más de 2,5 millones de personas huyendo del país. El objetivo es castigar una vez más a la economía de Rusia y limitar su capacidad comercial con el resto de Europa. Bruselas, con estas sanciones, busca golpear a los oligarcas y personas que se benefician del gobierno de Putin. Intenta cerrar la capacidad que tienen para esquivar las sanciones, utilizando criptomonedas, por ejemplo, ese uso virtual de sistemas financieros. Además, se paralizan también las exportaciones de lujo entre la Unión Europea y Rusia. Hay que seguir persiguiendo a los oligarcas, las élites afiliadas al régimen, sus familias, a los empresarios destacados, ha dicho el alto representante Josep Borrell, a todos los que están involucrados en sectores económicos y que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al régimen de Putin. El objetivo ahora es limitar cuanto antes la dependencia del gas ruso, el próximo gran objetivo de la Unión Europea. Si no se hacen, dicen desde Bruselas, Putin seguirá con su capacidad financiera para pagar esta dramática guerra en Europa.
Por cierto que Moscú también se prepara para desconectar al país de la web. En primer lugar, ha restringido el acceso a las principales redes sociales, la última Instagram, a la que acusa de incitar a la violencia contra el país. Y atentos porque podría no ser la única novedad. A punto está la Runet, una red informática soberana que aislaría al país ruso del Internet global. Un plan que Putin ya ensayó hace 8 meses. Paco Delgado.
Del 15 de junio al 15 de julio del año pasado, Rusia consiguió aislarse de la red mundial con un ensayo de su propio Internet. Putin se ampara en que es el país más ciberatacado para desconectarse del resto del mundo, algo que, según el experto del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Fabián Torres, sería una debacle.
Poner barreras al campo a la larga es siempre complejo y difícil por los efectos colaterales que provoca, especialmente desde el punto de vista del e-commerce y de la reacción de la población que utiliza Internet para informarse y muy especialmente la más joven.
Pero para que la Runet sea un hecho hacen falta 3 pasos. Llevar los servicios a los servidores rusos, revisar el JavaScript extranjero y proteger el cifrado de su propia red. Así, el Internet ruso quedaría aislado, una estrategia muy diferente a la de China, también acusada de censura.
China lleva ya décadas trabajando en un modelo de control de la información de Internet, basado en censurar sitios web o los contenidos que circulan por ella.
Una situación en la que solo los expertos podrían acceder a información exterior. Eso sí, de momento la Runet solo funciona con el navegador ruso Yandex.
Hablamos del precio de la luz. Hoy domingo sube ligeramente respecto a ayer sábado, 247 euros de media el megavatio hora. El coste de la energía sigue en cifras muy altas y se va a mantener durante un tiempo por la invasión de Rusia en Ucrania, entre otros factores, aunque antes ya de esa invasión el precio de la electricidad en España estaba disparado. Andrea Espuña.
Por tramos horarios, el precio máximo de este domingo se dará entre las 8 y las 9 de la noche, donde alcanzaremos los 389 euros el megavatio hora. Por el contrario, el tramo más barato ya lo hemos pasado, ha sido entre las 4 y las 5 de la madrugada, donde el megavatio hora ha bajado hasta los 174 euros. Si lo comparamos con hace justo un año, el precio de la electricidad para este domingo es casi un 800% más que aquel 13 de marzo de 2021, cuando el megavatio hora costaba 27 euros. El aumento de los precios también se ha notado en los carburantes. Esta es la 6ª semana consecutiva con subidas. El precio del diésel ha subido un 32% en lo que va de año y se sitúa ya en el euro 85 de media. Por su parte, el precio de la gasolina 95 ha subido un 23% este 2022 y ronda también el euro 80, aunque eso sí, en un centenar de gasolineras españolas supera ya los 2 euros. Si traducimos estos datos, llenar un depósito de 50 litros supone un sobrecoste de 20 euros en la factura con respecto al pasado mes de enero.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con los detalles de ese homenaje en la isla de La Palma. Homenaje a los vecinos que han resistido y que han sufrido también con la erupción del volcán Cumbre Vieja. Homenaje presidido por el rey Felipe VI, COPE Canarias, Guillermo García.
El convento de San Francisco en Santa Cruz de la Palma acogió el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo palmero. Voluntarios, fuerzas de seguridad, científicos y servicios de emergencia recibieron un emotivo reconocimiento en forma de medalla al mérito de protección civil en un acto que estuvo presidido por Su Majestad de los Reyes. Precisamente, Rey Don Felipe quiso dejar claro que la recuperación de la isla de La Palma preocupa a todo el pueblo español.
El presente y el futuro de La Palma nos preocupa a todos. Su recuperación es un proyecto colectivo.
Fin de semana, sin lugar a dudas, importante para la isla de La Palma, que continúa este domingo con la conferencia de presidentes.
Tras 9 días de búsqueda, la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de María Juana Mulero. Esta vecina de Alhama, en Murcia, fue encontrada en el agua del canal del trasvase Tajo Segura, al lado del municipio de Totana. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, de momento no se descarta ninguna hipótesis. La investigación se centra en los dos hombres que vieron por última vez con vida a María Juana Mulero. A la benemérita les han dicho que estaban pasando el día con ella, con la víctima, el pasado 3 de marzo, y que en un momento determinado Juana María desapareció de la casa sin decir absolutamente nada. La Guardia Civil ha inspeccionado la vivienda y el vehículo de uno de estos dos hombres, pero no han encontrado nada que les implique en la desaparición de la mujer. Ahora parece que el resultado de la autopsia puede ser determinante para confirmar las causas del fallecimiento. Recordamos que Juana María Mulero, de 48 años de edad, había desaparecido de su domicilio ese 3 de marzo en la zona de Sierra Espuña. Su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en el agua en una zona del trasvase a su paso por el paraje de Los Secanos, en el término municipal de Totana, una zona que desde el viernes ya estaba siendo rastreada con drones y también con perros de rescate.
Y agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de Bulgaria, han desmantelado 4 naves industriales dedicadas a la venta y fabricación clandestina de cigarrillos. El centro de producción estaba en Zaragoza, lugar en el que se llegaban a producir casi 60.000 cajetillas diarias. Nos ponemos rumbo a las 7:30 en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución y más. No sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En este domingo 13 de marzo el paraguas va a ser casi imprescindible. En buena parte de España ha entrado ese frente atlántico que está dejando ya lluvias intensas y que van a ser generalizadas prácticamente en el inicio de esta semana que estamos a punto de estrenar. Enseguida te actualizamos el parte de guerra de Ucrania con ese avance de las tropas rusas hacia el centro de la capital. Pero a esta hora hacemos un parón porque mañana se cumplen 2 años del día que cambió nuestra vida por completo. Ese día en el que el gobierno decretó el primer estado de alarma debido a la pandemia. Luego vino el confinamiento, las distintas restricciones que nos han ido acompañando durante todo este periodo. Restricciones de aforo, toques de queda, de reunión. Todas han ido cayendo por el camino, todas menos la de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Un asunto de las mascarillas que ha sido de los más controvertidos. Llevamos meses hablando sobre si deben quitarse o no ya por completo. Como en muchos otros aspectos, a lo largo de todos estos 2 años de pandemia, los bandazos del gobierno han sido continuos. Desde el principio, cuando Fernando Simón, el portavoz del gobierno en la pandemia, dejaba clara su postura.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Esto lo decía al principio de los principios, entre otras cosas, porque el gobierno no tenía mascarillas y no era capaz de conseguirlas en ninguno de los mercados internacionales. Hace 2 años no las veía necesarias para los no contagiados. ¿Y por qué hablamos de las mascarillas 2 años después? Porque pueden tener las horas contadas llevarla en una tienda, en un restaurante o en cualquier otro establecimiento público. Ya en Europa se han comenzado a eliminar en interiores. Suecia, uno de los primeros en retirarla, ha confirmado que los casos de COVID siguen disminuyendo. Francia también las va a suprimir a partir de mañana lunes, mañana 14 de marzo. Y Bélgica las eliminó el lunes pasado. Los expertos, como el epidemiólogo Quique Bassat, están a favor de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores.
Dada la situación epidemiológica que está mejorando muy claramente y que estamos ya en un riesgo que ya no es extremo, sino que es alto, pero va bajando cada día, y que la presión asistencial sobre todo ha bajado muchísimo y que Omicron causa menos problemas clínicos que otras variantes, pues era el momento perfecto para hacerlo.
Bueno, el jueves, ya sabes, se reunió el Consejo Interterritorial de Salud en España. Esta medida estaba sobre la mesa. Después de varias horas de encuentro, se vuelve a aplazar esa eliminación y tenemos que seguir llevándola. La falta de consenso entre las comunidades autónomas finalmente ha provocado que se retrase. Andalucía, Madrid, Cataluña lo pedían, pero luego hay otras comunidades que son más reticentes. El gobierno de nuevo se pone de perfil. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvió a repetir lo que hemos oído al presidente del gobierno, que su fin está cada vez más cerca. No le ponen fecha, así que de momento sigue siendo obligatoria la mascarilla en interiores. Domingo 13 de marzo, a esta hora te cuento otras noticias con Sandra Senjo. Las tropas rusas avanzan hacia el centro de Kiev, ya se encuentran a menos de 25 kilómetros.
Preocupa además la situación en Mariupol, donde continúa el asedio y sigue sin haber suministros básicos. Allí se ha abierto uno de los corredores humanitarios que ha conseguido evacuar a las 13.000 personas que han salido de Ucrania en las últimas horas. Zelensky asegura que Rusia estaría dispuesta a negociar un acuerdo de paz, pese a la conversación sin éxito que ha mantenido Putin con el presidente alemán y francés. Por su parte, Estados Unidos ha autorizado el envío de 183 millones de euros en Mariupol material militar, mientras España ya ha mandado su quinto avión con cargamento. Todavía quedan unos 30 españoles en Ucrania y, según la ONU, 579 civiles han perdido ya la vida en el conflicto.
Ucrania y las consecuencias de la invasión de Rusia va a ser uno de los temas prioritarios en la conferencia de presidentes autonómicos que se va a celebrar hoy en la isla de La Palma.
Reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas a la que sí asistirá en esta ocasión el catalán Pere Aragonès. Sobre la mesa, la inflación, además de las consecuencias de la guerra o la inmigración que afecta especialmente a Canarias. Pedro Sánchez finalmente estará acompañado de sus 9 ministros, una conferencia que se ha aplazado, igual que el homenaje a los palmeros que estuvo presidido este sábado por los reyes.
Y el alto precio de los carburantes es uno de los principales motivos de los paros convocados a partir de mañana por el sector del transporte.
Aunque la convocatoria, que es indefinida, no cuenta con el respaldo del Comité Nacional, aunque según han ido pasando los días, cada vez más organizaciones regionales se han ido sumando. Una situación provocada por el alto precio de los combustibles, y es que llenar un camión con un depósito de 1.000 litros cuesta de media 500 euros más que a principios de año.
Y en la Liga, hoy es el turno del Sevilla y del Fútbol Club Barcelona. Adrián Gil.
El primero en entrar en juego será el Sevilla, que visita al Rayo Vallecano a las 2. Más tarde, a las 9 de la noche, el Fútbol Club Barcelona recibe a Osasuna en el Camp Nou. La jornada del domingo se completa con otros dos encuentros: Real Betis Athletic y Real Sociedad Alavés. El sábado nos ha dejado el Levante 1, Español 1, Granada 0, Elche 1, Villarreal 1, Celta 0 y el empate a 0 entre Getafe y Valencia. En tenis, Rafa Nadal avanza a la siguiente ronda de Indian Wells tras derrotar al estadounidense Korda. Carlos Alcaraz y Roberto Bautista también ganaron sus encuentros. Y en Fórmula 1, los test de pretemporada finalizaron con Alonso en tercer lugar. El asturiano se muestra ilusionado.
Bueno, ha sido un día muy bueno. Necesitamos un día limpio, sin ningún problema. Ayer lo tuvimos con Esteban y hoy conmigo, así que hemos aprendido mucho del coche en estos dos días y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que pensaba antes de llegar aquí a Bahrein, así que contento.
Carlos Sainz, tras dos días bastante positivos, finalizó en 13ª posición.
Vamos a pasarnos por el kiosco, que si nos despistamos se nos va la mañana. Son ya las 7:36, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con Ucrania, sin duda, y los rostros de la guerra de nuevo como protagonistas.
Con imágenes como la de la portada del diario La Razón, de un primer plano de un joven ucraniano herido por el ejército ruso en el hospital de Mariupol, ensangrentado con una venda que le tapa un ojo. O, por ejemplo, la de varios soldados ucranianos portando a una anciana tumbada sobre una camilla, ayudándola a cruzar el puente destruido de la ciudad de Irpin. Lo vemos en el diario El Mundo. Pero me ha llamado la atención la portada de ABC. Es una especie, Antonio, de medio retrato, medio caricatura de un Vladimir Putin flanqueado por dos perfiles, dos cuerpos sin rostro, repletos de tatuajes, muchos de ellos siniestros, y con el titular Putinskaya: oligarcas y mafias a la sombra de Putin. Y es que lo que hace ABC hoy es desgranar un poco cómo el presidente ruso pues sustenta su poder. Lo hace en el férreo control de los espías y de los hombres que mantiene al frente de las empresas energéticas, esos oligarcas de los que tanto hablamos y que están siendo el objetivo principal de las sanciones impuestas por Occidente. Por supuesto, también mucha información del conflicto en sí, de esa invasión que hoy ya vive su 18º día, con la infantería rusa, como apunta El Mundo, insistiendo en sitiar Kiev, la capital, pese a la defensa feroz de esta, o con Putin amenazando, como apunta La Razón, con atacar los convoyes de la OTAN que lleven armas a la resistencia ucraniana, aumentando así el riesgo de confrontación con la OTAN en esta guerra de Putin, que alumbra, titula El País, un nuevo telón de acero más de 30 años después de que cayese el anterior.
En las portadas también hay mención, hay artículos sobre esa conferencia de presidentes que hoy domingo se celebra en la isla de La Palma.
Y va, en el que va a ser el primer encuentro entre Pedro Sánchez y un Núñez Feijóo ya en perfil presidente del PP, aunque por ahora solo sea precandidato. A veces dice que el todavía líder de la Xunta de Galicia va a acentuar el perfil de Estado, del perfil de partido de Estado del PP, y que le va a pedir a Sánchez una bajada de impuestos generalizada para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania. A esa conferencia de presidentes, por cierto, que va a asistir, claro, el de Castilla y León, un Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido protagonista de la semana política en España por su acuerdo de gobierno con Vox, y hoy es entrevistado en El Mundo. Deja varios titulares. Uno de ellos es que está orgulloso del programa que pactó con la fuerza de Santiago Abascal. Dice que no hay nada radical en ese pacto y que ambos, PP y Vox, se sienten cómodos con lo firmado.
Bueno, aquí ya sabes que el PSOE trata de exprimir todo lo que puede ese pacto de gobierno en Castilla y León entre el PP y Vox. La ultraderecha es la palabra que más repiten desde el gobierno. Lo hizo el propio Pedro Sánchez el viernes en Versalles. Lo hizo ayer el ministro Bolaños en la isla de La Palma. Son los mismos que han permitido que Podemos esté en la Moncloa. Son los mismos que han pactado con Bildu y los mismos que han pactado con Esquerra Republicana o quienes se les haya puesto por delante. No han tenido reparos y ahora ponen el grito en el cielo porque el PP ha pactado con Vox. Ellos hablan siempre, no mencionan la palabra del partido de Santiago Abascal, se refieren siempre a la ultraderecha. Gracias, Iván Alonso. A vamos a seguir, son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, en las últimas horas nos estamos pasando con mucha frecuencia por las gasolineras. Hay más de un centenar en las que el precio del gasoil, el litro del gasoil, está por encima de los 2 euros. Hace ya días que la gasolina sin plomo 98 alcanzó esa cifra y en algunas gasolineras hemos visto imágenes, sí, en las que todos los dígitos están por encima de los 2 euros. La gasolina y el gasoil. ¿A qué achaca esta subida de los carburantes el presidente Pedro Sánchez? Exclusivamente a la invasión de Rusia en Ucrania.
Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías.
Bueno, solo achaca, solo lo justifica esa subida con la invasión. ¿Qué margen tiene el gobierno para frenar esta imparable subida del precio de la luz y de los carburantes? ¿Cuántos de esos 2 euros por litro van a parar a las arcas del Estado? Y lo más importante, ¿hay margen para reducir esto y que no nos afecte tanto a nuestros bolsillos? Te venimos contando en esta mañana del fin de semana de COPE esa decisión del gobierno de Francia a partir del 1 de abril para paliar la subida de los precios de los carburantes. Van a aplicar una rebaja de 15 céntimos por litro en el combustible a partir del 1 de abril y durante los próximos 4 meses. Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, vamos por partes. Por lo que respecta a España, ¿de quién es la culpa de esta subida imparable del precio de los carburantes y del precio de la electricidad también?
Bueno, pues aunque esta subida es algo que llevamos arrastrando ya desde hace meses, según los expertos con los que hemos hablado, gran parte de la culpa sí que la tiene Vladimir Putin. Y no solo por lo sucedido estas semanas, es algo que lleva preparando bastante tiempo. Jorge Morales es el director de Próxima Energía.
Hombre, yo creo que tiene muchísima culpa Gazprom, la compañía pública que suministra gas de Rusia. Desde el mes de marzo del año pasado viene restringiendo la entrada de gas a Europa. O sea, es decir, podríamos hablar claramente que estaba preparando la invasión desde el mes de marzo del año pasado, ¿eh?
En cuanto a la gasolina, sobre este tema hemos hablado con Inés Cardenal, que es la portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, que confirma lo mismo. Esto es fruto de meses de subidas constantes.
En un mercado ya alcista, pues nos encontramos con una coyuntura internacional de muchísima incertidumbre. La invasión de Ucrania por Rusia lo único que ha hecho es tensionar mucho más los precios, porque además hay que tener en cuenta que Rusia es un importante productor y exportador de crudo, ¿no? Sí, efectivamente el mercado está convulso, sí.
Ahora bien, es algo que, como dicen los expertos, lleva sucediendo desde marzo, así que el gobierno ha tenido tiempo para ir maniobrando. Y si es suficiente o no, pues ahí están los precios, que son los que lo juzgan.
Bueno, vamos a separar gas y petróleo porque, aunque tengan un denominador común, que es la subida, subida escalonada, subida progresiva, precios disparatados, pues hay que separarlos. Empezamos por lo primero, por el gas, porque aunque en España no dependemos directamente del gas ruso, apenas lo hacemos un 10% de lo que consumimos, el conjunto de Europa sí. De media, los países del club comunitario dependen un 40% del gas ruso, otros como Alemania mucho más, y estamos sufriendo una subida imparable del precio en la factura de la luz.
Claro, y lo que ocurre es que cuando estos países van a comprar al mismo sitio que nosotros, con la subida de la demanda, también suben los precios.
El problema es el precio. Si Rusia restringe el gas a Alemania y a Italia, por ejemplo, y a Francia, que estos tienen que comprarlo en otro sitio. ¿Dónde lo compran? ¿Por a los barcos? Si ellos dejan de tener gas por tubo y compran barco, están incrementando los precios de todos, no solo de ellos, sino también los nuestros.
La clave de todo esto, Sandra, es cuánto. ¿Cuánto de lo que pagamos por el gas o por la factura de la luz, que a fin de cuentas está ligada al gas, va a parar al gobierno vía impuestos?
El tema de los impuestos es complicado, como es habitual en España, porque para empezar tenemos el IVA, que normalmente es del 21%, aunque ahora mismo está de manera temporal al 10% por esta subida que comentamos. Ahora bien, aquí hay una clave, porque ese IVA se calcula no sobre el precio del gas, sino sobre el gas más todos los impuestos.
Todos los productos energéticos tienen un impuesto especial, sea el de hidrocarburos, sea el eléctrico, y el IVA toma como base imponible también la cuota de ese impuesto especial, ¿vale? Así que efectivamente estamos aplicando un IVA sobre otro impuesto, ¿eh? Eso es un impuesto sobre un impuesto.
Otro impuesto es el especial sobre la electricidad. Es una tasa que va a parar a las comunidades autónomas y normalmente en este caso es del 5%. Dada la situación, se ha bajado al 0,5%, pero ¿qué pasa? Que realmente no lo dejamos de pagar.
Es efectivamente, la recaudación va para la financiación de las comunidades autónomas, correcto. Y es decir, que se ha reducido del 5 al 0,5% y por tanto ha requerido de una compensación a las comunidades autónomas.
Pues y ya. Ahora hablamos de la gasolina, Sandra, roza, en algunos surtidores supera los 2 euros por litro, también el del gasoil, y algo que solo habíamos visto en las películas de ciencia ficción y en otros países, sí.
Sí, y en esta subida también ha tenido que ver Putin y su invasión en Ucrania, pero también hay márgenes para que el gobierno pueda ponerle cierto freno. De todas formas, en este caso la culpa no es solo del autócrata ruso, que también tiene parte, nos lo contaba Inés Cardenal, que es la portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Venimos de un mercado que ya estaba siendo alcista desde hace varios meses, más de un año, ¿no? Fundamentalmente por un problema de oferta-demanda. Si recordamos, durante el confinamiento en 2020, los precios del crudo se desplomaron y a medida que fue avanzando la vacunación y por tanto se fueron recuperando la movilidad y la situación económica fue mejorando, pues fue aumentando la demanda de crudo, ¿no? Y los países productores pues no respondieron a ese crecimiento de la demanda con una oferta suficiente.
Ahora bien, el gobierno algo puede hacer para luchar contra estos impuestos mediante, para empezar, el IVA. En este caso sigue al 21%, no al 10% como el del gas, y pasa lo mismo que decíamos antes. Se calcula sobre el total, es decir, el precio del carburante más los impuestos. Pero en total, por cada euro que gastamos, ¿cuánto va a las arcas del Estado?
Y ahora, con los precios tan altos de gasolina que tenemos, pues los impuestos ya son en torno al 35% por ahí, cuando habitualmente, ya digo, que suelen superar el 50%.
Bueno, y luego está en el asunto de los carburantes un impuesto que es el de los hidrocarburos, un impuesto fijo que se aplica de una forma relativamente arbitraria.
Pues, por ejemplo, las centrales eléctricas que queman gas no se les aplica ahora el impuesto de hidrocarburos, mientras que si yo consumo gas en mi casa sí se me aplica, ¿no? ¿Vale? O sea, es decir, bueno, hay una serie de exenciones y hay una serie de tipos que dependen del uso y del hidrocarburo en concreto que se vaya a utilizar, y eso es lo que está en la ley. Es bastante complejo, como suele ser por otra parte en España, todo lo que tiene que ver con los impuestos.
Bastante complejo el tema de los impuestos que se aplica tanto a la electricidad, al gas, como a los carburantes. Hemos visto que hay margen, de momento el gobierno en el tema de los carburantes no ha dado ningún paso. Nos quedamos con esa propuesta de Francia, anuncia una rebaja de 15 céntimos por litro en el combustible a partir del 1 de abril. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7:47, 6:47 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado.
Nos hemos encontrado en el medio.
Kate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13.
Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
Mediterráneo en vivo y seguro.
Hemos superado las 2 semanas desde que comenzó la guerra en Ucrania. Millones de personas han tenido que abandonar su casa. Cifras de fallecidos aumentan con el paso de los días y los ataques, te lo venimos contando en esta mañana del fin de semana de COPE, cada vez son más crueles. Son algunas de las consecuencias de la invasión de Rusia, pero hay otra guerra que se libra de forma paralela y que no es nueva. Hablamos de la ciberguerra, un espacio desconocido para muchos, pero que puede hacer el mismo daño o incluso más que una guerra convencional. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, hemos hablado con expertos en ciberseguridad y lo primero que hay que hacer es aclarar conceptos.
Sí, y la primera realidad a aclarar, Antonio, es que la ciberguerra no ha comenzado ahora. Lleva mucho tiempo librándose. Esta es una de las principales diferencias con una guerra convencional. Nos lo cuenta Román Ramírez. Es cofundador de RootedCon, un congreso que se celebra este fin de semana sobre ciberseguridad, y también es asesor del gobierno en esta materia.
La diferencia esencial entre la guerra convencional y la guerra cibernética es que no hay una declaración formal de guerra. Estamos constantemente en ataque, ¿vale? ¿Qué pasa? Como es muy difícil atribuir el origen de un ataque, las naciones se están atacando entre ellas constantemente, pero claro, tú no puedes decir han sido los chinos, o han sido los rusos, o ha sido Estados Unidos, porque la atribución digital es muy difícil. Entonces, no es que tengamos ahora conflicto en Ucrania, es que estamos en guerra permanente cibernética entre agencias de inteligencia y entre países.
Una ciberguerra permanente que, como en la realidad, tiene bandos más fuertes que otros. Por ejemplo, Rusia también, que cuenta con el ejército militar más potente del mundo. ¿Y en la red qué? ¿Es Rusia el país más fuerte? Contesta Román Ramírez.
Absolutamente. Ahora mismo hay como 4 o 5 países que son los que tienen el liderazgo ofensivo en ciberguerra. En mi opinión, los mejores de los mejores son los rusos, y luego están los estadounidenses y chinos, israelíes, ahí, más o menos en el mismo nivel, pero los rusos de lejos, en mi opinión, son los mejores. Porque es que además se hacen operativos muy silenciosos, muy rápidos, muy limpios, van a por cosas muy concretas, mientras que los otros son un poquito más ruidosos.
El ejemplo más claro es que los ciberataques rusos han dado donde más duele a otros países. Las injerencias rusas, por ejemplo, en las elecciones estadounidenses son una muestra de esa potencia cibernética con la que cuenta el país.
Pero es que Ucrania ya ha sido objetivo de Rusia en este campo desde la invasión de Crimea. Yolanda Quintana es autora del libro Ciberguerra.
Ucrania siempre se ha presentado como un laboratorio para la ciberguerra para Rusia. Ha habido ataques, un ataque informático deje sin suministro eléctrico a una ciudad como fue la capital de Ucrania en el año 2015. También hemos visto en Ucrania ataques cibernéticos a armas como fueron sus obuses, que esto ocurrió en el año 2017. Ucrania efectivamente se conoce como el laboratorio de la ciberguerra para Rusia.
En esa misma dirección, Román Ramírez apuntaba a ese acoso y derribo de Rusia sobre Ucrania, que ha sido un constante goteo durante los últimos años, ataques que poco a poco han debilitado al país ahora invadido. Eso sí, todo en condicional, porque estos ataques son difíciles de identificar su autoría.
Rusia ya le ha ganado varias ciberguerras a Ucrania. Hubo otro ataque, NotPetya, tuvo consecuencias económicas muy importantes en el mundo, pero es que el país más afectado de lejos fue Ucrania, y también se sospecha que fue de origen ruso, y se sospecha que el objetivo claramente era hacerle daño a Ucrania. Rusia supuestamente, porque es que la atribución es difícil siempre, pues Rusia supuestamente ya le ha ganado varias guerras a Ucrania.
Este tema de los ciberataques, de la ciberguerra, es desconocido para muchos. Y los objetivos hay que contar y hay que explicar que son diversos, desde entidades bancarias, pasando por grandes empresas, o lo que sería más grave, ataques también a hospitales, por ejemplo. Sus consecuencias, diferentes también, de todo tipo, pueden llegar a ser muy peligrosas. Nos lo contaba José Rosell, socio director de S2 Grupo.
Puede ser desde molesto, porque te lancen un ataque de negación de servicio que te tumbe una web gubernamental, por ejemplo, hasta muy grave, como tumbarte un hospital y que el hospital no tenga acceso a sus sistemas de información o no pueda hacer un montón de cosas de la operativa normal del hospital. Con lo cual nos enfrentamos a un escenario complejo. El impacto que puede tener un ciberataque sobre la sociedad y sobre la sociedad del bienestar, pues es muy alto.
La peligrosidad de la guerra cibernética puede ir más allá si entra en juego esa guerra híbrida de la que también Rusia es una auténtica maestra.
Sí, esa guerra híbrida consiste, además de en los ataques convencionales, en controlar la opinión pública, y aquí sin duda las fake news juegan un papel fundamental. A través de información manipulada se puede conseguir algo muy peligroso: asustar a la población.
pero luego tiene una segunda parte, que es, por ejemplo, hacer ataques propagandísticos. Entonces imagínate que yo he tirado ese misil, pero luego no ha tenido ninguna consecuencia. Pero yo me pongo en redes sociales a magnificar el ataque diciendo que he matado cientos de miles de personas. Vale, eso es guerra híbrida. Ahora vamos a darle un poco la vuelta a esto. Ahora imagínate que consigo tomar el control de una depuradora de agua, te le cambio un poco el color al agua. Tú vas al grifo, lo abres y ahí el agua te sale como un poco amarillenta, ¿no? Y luego empieza una campaña súper agresiva de propaganda diciendo que he envenenado el agua de Madrid. ¿Cuál es la consecuencia? Pues hay pánico, ¿no?
Hay organizaciones de todo tipo detrás de estas guerras cibernéticas. Seguro que te suena el colectivo Anonymous, puede que sea uno de los más famosos en este ámbito, pero su origen y acciones son muy difusas.
Sin estructura, sin jerarquía, sin una cara visible a la que identificar, esta red ha hecho temblar los cimientos incluso de gobiernos. Ellos anunciaron que declaraban la guerra a Rusia, pero ¿qué efecto real tiene esto? José Rosén nos contesta.
Anonymous no es nada y es todo, es que nadie sabe qué es Anonymous, con lo cual yo hoy me levanto por la mañana y digo que soy Anonymous y digo que le declaro la guerra a Rusia. Realmente no es ninguna organización, no hay ninguna organización formal detrás y por tanto es muy variable. Detrás de ese supuesto Anonymous puede haber un Estado o puede haber una organización criminal.
Bueno, aquí es donde hay que aclarar también que dentro del ciberespacio existen los ataques de origen gubernamental y por otro lado están las mafias. Esas mafias suelen atacar para pedir rescates a cambio de deshacer hackeos, vamos, delincuentes.
Sí, aquí entran en juego los servicios de defensa. Román Ramírez nos contaba cómo actúan ante estos ataques.
Esto es un equilibrio muy, muy complicado porque el enemigo sabe mucho. Piensa un poco un edificio que tuviera, por ejemplo, 1000 puertas. O sea, yo me tengo que preocupar que esas 1000 puertas estén cerradas, pero el adversario solo necesita encontrar una puerta abierta para colarse. Es imposible que estés al 100% seguro de que no te van a entrar. Lo importante ahí es reaccionar.
¿Y qué hay de España? ¿Puede verse implicado en esta guerra? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya advertía en los últimos días sobre posibles ataques a instituciones como el Servicio Público de Empleo, el SEPE, asegurando que el CNI está preparado para defenderse.
Y sobre el riesgo de sufrir ataques en España nos hablaba la autora del libro Ciberguerra, Yolanda Quintana.
Sin duda España y todos los estados aliados es un objetivo de los de las acciones de ciberguerra de Rusia, pero además debemos ser conscientes que no es algo nuevo, sino que ya hemos sido objetivo en el pasado.
Bueno, pues como hemos comprobado, como hemos explicado también, Laura, las consecuencias de una ciberguerra pueden ser muy graves, sobre todo, en esto hay que insistir también, teniendo en cuenta que Rusia es una potencia mundial, también en este campo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado.
Nos hemos encontrado en el medio.
Kate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13. ¡Hey!
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 8.